En El Enfoque, Emilio del Río y Fernando Rodríguez Lafuente, entre una fuente y un río.
Que ya pasó por esta vida y no viveu. Pode ser más, más, sabe menos do que eu. Porque a vida só se dá para quem se deu. Para quem amou, para quem chorou, para quem sofreu. Ai, quem nunca curtiu uma paixão.
Bueno, pues seguimos el enfoque de este jueves, de este 12 de septiembre, que casualmente la radio es así, ¿no? Los tiempos de la radio son así. Digamos que es el segundo jueves de la vuelta al cole, de la vuelta al curso, los políticos, cada uno en lo suyo. Pero en el caso de la radio es el último jueves de la temporada, porque a partir de la semana que viene no vamos a perder entre una fuente y un río, pero sí va a haber cambios. Va a haber cambios en la emisora, va a haber cambios en la sintonía de Onda Madrid, ya va a estar Jesús Clemente a los mandos. Pero quienes van a seguir, desde luego, no se preocupen, son Emilio del Río y Fernando Rodríguez Lafuente, entre una fuente y un río. Emilio, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Buenas tardes, Julio, muy bien.
¿Todo en orden? Emilio, ¿estás por ahí?
¿Qué tal,
ahí
Fernando?
Está.
¿Qué tal, Julio?
Ahí está.
Buenas tardes.
Hola, Emilio.
¿Todo bien? ¿Cómo ha ido, ya digo, el verano por adaptarnos a los tiempos radiofónicos? Digamos que estamos terminando temporada, la semana que viene empezamos nueva. No hace falta que hagamos un balance de lo que ha sido la temporada en la radio, pero bueno, sí de un poco de lo que ha sido el verano, ¿no? Y ahora empieza. Yo recuerdo, cuando me ha tocado hacerlo con vosotros, que no erais excesivamente los grandes amigos del verano, ¿verdad?
Pues no.
Sobrellevamos el mes de agosto como podemos.
Sí. Lo mejor del verano es que
ya estamos en septiembre, por fin.
Exacto, sí. Que se vaya de una vez y como no se puede decir que no vuelva porque volverá, pero
claro,
resignación cristiana.
Yo lo que sí noto en verano, verdad que yo como me quedo por aquí por Madrid, a mí me gusta el verano porque hay muy poca gente en Madrid, se llega muy tranquilo, sí, a la radio, se va uno, hay sitio en todas partes, aunque haga calor, y ahora que llega todo el mundo, pues ya es más coñazo, pero bueno, oye, las
pues
cosas
sí,
buenas y las malas. Dijo Ayuso un día en una entrevista que Madrid es Madrid hasta para los atascos, y eso pues para un madrileño también tiene que entenderlo, ¿no?
A ver, Emilio.
No, pero uno de los sitios donde se sobrelleva muy bien el verano es en Madrid. Sí, porque no hay mucha gente, ¿sabes? Sí, sí. Pero la verdad es que es la playa llena de gente. No.
Esa es otra.
Pues ya pasó. Es de agosto.
Esa es otra, la cantidad de gente.
Sí, mira. Pasemos la página rápido.
¿No? Sí, no, iba a decir que la cantidad de gente que hay por ahí que se ve en televisión. Luego, claro, preguntan. Hay mucha crisis, va todo muy mal, esto no hay quien lo aguante, pero luego está todo el mundo por ahí, están todos los bares, todos los restaurantes, todas las terrazas llenas, no hay sitio para comer, para cenar en ningún sitio. Siempre cuando hacen encuestas dicen aquello de cuando preguntan a la gente en general, ¿cómo ve usted la economía? Pues muy mal, está todo muy mal, pero cuando preguntan en particular, bueno, pues tampoco me va tan
bueno,
mal.
No olvides que hay gente que se endeuda para pasar el verano, ¿eh?
Sí, ¿no?
Sí,
o sea,
sí.
Cuidado con la broma. Es una especie de marea inevitable, por otra parte, porque el tiempo es inevitable, pero oye, lo de las olas de calor y todo esto es terrorífico. O sea,
lo que
mejor
es
que lo pasemos cuanto antes.
Pues sí. Yo lo que sí he notado de estos dos últimos veranos, que eso pues es para celebrarlo, que no ha habido prácticamente incendios de los gordos, que al final, sobre todo en la radio el verano, que no hay mucho contenido, pues los incendios se llevaban gran parte del tiempo del que hablábamos.
Sí.
Llevamos dos años que ha habido pocos fuegos. Espero y deseo que sea también porque la gente pues ha tomado nota, hay prevención, dicen que los fuegos se apagan en invierno, aunque sean en verano.
Se apagan en invierno, ¿no? Eso dicen, sí.
Pues eso, vamos a quedarnos con eso también del verano. Y ya pensando en el otoño-invierno, en la nueva temporada, Fuente y un Río sigue igual, con los libros, con la música, y hablando un poco de todo. Emilio, empezamos si quieres contigo, con tu recomendación literaria para este 12 de septiembre. Tú dirás, Emilio.
Pues he traído un clásico de la novela policíaca que se acaba de reeditar en español, en esa editorial estupenda de la que hemos traído alguna vez libros Fernando y yo, que es Reino de Cordelia. Uh-huh. Y acaba de... Bueno, ya había editado varios títulos y acaba de editar hace mes y medio, justo antes del verano. Ha sido una de mis lecturas de verano, El caso de los asesinos del dragón, como digo, en Reino de Cordelia, una nueva aventura de Philo Dance, por S.S. Van Dine, escrito Van Dine, sería Van Dine, ¿no? Mm. Primero, ¿quién es el autor? Van Dine es el seudónimo de Willard Huntington Wright, que lo utiliza, un escritor norteamericano que nació en Virginia en 1888 y murió en Nueva York en 1939, y utiliza este seudónimo únicamente para firmar sus novelas de detectives, del detective Philo Vance, escrito Philo Vance, ¿no? 12 títulos que escribió entre 1926 y 1939 y que tuvieron un éxito internacional extraordinario. La serie se adaptó a la radio, al cine, y la protagoniza un excombatiente que tiene mucho dinero, un excombatiente de la Primera Guerra Mundial, que es un coleccionista de arte, experto en jarrones chinos de la época Ming, dandy cínico, que con la asistencia del propio Van Dine ayuda a resolver los casos aparentemente imposibles. ¿A quién? Pues al fiscal del distrito de Nueva York, que es John Markham. El escritor Huntington Wright superó su adicción a la cocaína precisamente escribiendo las aventuras de Philo Vance, que le hicieron además millonario también, ¿no? El primer título de la serie es el caso del asesinato de Benson, que está también editado en Reino de Cordelia, que fue llevado a la pantalla. Las películas tuvieron un éxito extraordinario, ¿no? Por nada más y nada menos que William Powell, que además lo interpretó varias veces. En fin, luego está el caso del asesinato de la Canario, el caso de los asesinos de los Green, el caso del asesinato del criadero de perros, y esta reciente edición del caso de los asesinatos del dragón. Estamos en Nueva York, plena ola de calor, o sea, es que vamos, es una lectura de verano, ¿no? Y Stanford Montague es invitado a pasar un fin de semana en una finca de Manhattan que está rodeada de vegetación, que es propiedad de la familia Stan. Y durante la noche, están todos de juerga, bebidos, alguno muy borracho, y durante la noche alguien propone darse un baño en el estanque del dragón, que desde hace años es utilizado por los anfitriones, por los propietarios de esa finca de millonarios, como piscina. Este tipo, Sanford Montague, se tira al estanque y no vuelve a salir a la superficie. Entonces, en torno a ahí había una leyenda, el maleficio del dragón, tal, y esto parece que va apoderándose de las mentes de todos, porque además toda esa finca está en un antiguo asentamiento de los indios. Entonces, bueno, ahí parece que perviven leyendas y misterios atávicos, y esa mente privilegiada del gran Philo Vance es la única capaz de romper las sombras que rodean el caso. ¿Cómo? Pues empleando su capacidad analítica y su cultura extraordinaria. Philo Vance es uno de los grandes personajes de la novela de detectives, ¿no? Y como digo, colabora con su amigo el fiscal del distrito Markham para ayudarle en estos casos a los que la policía no llegan. Tuvieron un éxito extraordinario. En España se publicaron, empezaron a publicarse ya en 1934, el mismo año en el que apareció en Estados Unidos de América. En Estados Unidos se publicó ya El dragón del estanque, luego se reeditó en 1963, y luego Philo Vance ha caído más o menos en el olvido, ¿no? Fíjate que las películas tuvieron un éxito también extraordinario, pero luego parece que ha caído en el olvido, ¿no? Y por eso es bienvenido que Reino de Cordelia, Jesús Ejido, ese gran editor, pues esté reeditando toda la serie de Philo Vance, porque si no, no lo encuentras, ¿no? Y es una lectura extraordinariamente placentera, ¿no?
Sí, y además,
muy, muy recomendable.
Pensando en lo que hablamos de la vuelta del verano, hay mucha gente que en verano pues tiene mucho tiempo libre y no es lector habitualmente, pero aprovecha para leer, se engancha y cuando ya acaba el verano vuelve a casa, uno de los propósitos que dice, venga, pues voy a leer más. Y es verdad que este tipo de novela policíaca, novela negra, es muy buena, ¿no?, para que la gente se reenganche o empiece con la lectura. Desde luego, si le das algún ensayo, alguna historia que puede ser más complicada, van a detestar los libros. Y esto que dices, el caso de los asesinatos del dragón y novelas de este tipo pueden ser muy indicadas, ¿no? Para gente que quiera.
Yo es que este verano he estado leyendo a Poe, estado releyendo a Poe, releyendo a Conan Doyle, había leído alguna de las historias de Philo Vance Y esta no, por ejemplo, esta no lo había leído y leyéndolo. Y o sea, es que son fantásticos, sí. Bueno, y las películas fueron un éxito también, ¿no? Las interpretaron William Powell y también Basil Rathbone, ¿eh? Le dieron vida ahí al detective. En fin, muy recomendable. Las aventuras de Philo Vance en Reino de Cordelia y esta última editada, El caso de los asesinatos del dragón. Se lo pasarán bien.
Yo este verano, fíjate, Emilio, Fernando, fui a Marbella y estábamos ahí en un Airbnb de estos, ¿no? En un piso y no me llevé nada para leer y estaba ahí un poco aburrido porque tenía que bajar a la playa y tampoco soy yo muy amigo de la arena. Digo, pues me bajo algún libro. Y ahí en la casa encontré Cienfuegos de Vázquez Figueroa, que no lo conocí.
Toma ya, sí.
Y este verano hay 6 de tirada normal y luego sacó un 7 hace unos años. He leído los 7 en nada. Me ha encantado Cienfuegos. Es otra de las series que no sé si la habéis comentado alguna vez en la sección. Entiendo que la conocéis. Pues es mi recomendación, que me acaba de llegar ahora, desde luego.
Yo no la he leído.
No habéis leído Cienfuegos.
Pero tomo nota.
Alberto Vázquez Figueroa, buenísima, buenísima, buenísima. Cuenta básicamente, pues, a través de un personaje de La Gomera, que se enamora de la mujer, de la novia, de un tipo que lo destinan allí, un militar lo destinan en La Gomera, pues ella se está dando un baño por allí, desnuda, en una laguna, y el hombre que es un gomero que se dedica allí pues a pasear ovejas, que prácticamente no sabe hablar, es un cabrero, pues se la encuentra bañándose, y claro, aquel dice, joder, macho, ¿cómo está la mujer? Se enamoran. Sí. Y la mujer le viene a decir, Cienfuegos, va a ser mejor que te vayas de la isla porque mi marido se ha enterado que andamos liados y te van a matar. Dice, vete a Sevilla y yo volveré allí y nos encontramos allí. Total que, bueno, pues ve unos barcos que van a salir y se suben el primero que pilla. La Pinta, la Niña y la Santa María eran esos barcos. Claro, él pensando que va a Sevilla, fíjate dónde acaba, y a partir de ahí, bueno, pues es una historia que cuenta el descubrimiento de América, todo lo que se hizo allí. Combina un poco la leyenda negra con un relato fantástico y es divertidísimo, divertidísimo de leer a Vázquez Figueroa, que yo no lo conocía, y claro, cuando lo dije todo el mundo me dijo, pero bueno, ¿cómo no lo conocías? Es un paleto, Julio. Y digo, bueno, nunca es tarde, ¿no?, para, para conocer grandes autores. Cienfuegos, yo desde luego lo recomiendo, Emilio recomienda El caso de los asesinatos del dragón, y Fernando, ¿con qué nos quedamos esta semana, este jueves?
Pues mira, con un escritor norteamericano, con Paul Auster, bueno, y su novela, su última novela, Baumgartner, que está publicada en 6 Barral. Paul Auster murió el 30 de abril de este año, y este libro, pues es su último libro, ¿no? Y en el fondo es un testamento literario, ¿no? Pero también es un testamento familiar dirigido sobre todo a su mujer, a la estupenda escritora Siri Husband, ¿no? Pero sobre todo porque trata de los grandes asuntos que ha tratado siempre la novelística de Paul Auster, que es uno de los grandes, premio Princesa de Asturias, ¿no?, de literatura, que son los juegos del azar, ¿no? La vida, la verdad es que la vida, la de verdad, y también la literaria, está plagada de zancadillas, ¿no? A veces inocentes, a veces intencionadas, a veces azarosas, ¿no? Y aquí la zancadilla que le pone el destino al protagonista, este Baumgartner, de la novela, es la muerte en un accidente de su mujer Ana, ¿no? Baumgartner, al comienzo de la novela, lleva 10 años viudo, vive solo, una hermana le atormenta con llamadas intempestivas, es profesor de filosofía, un prestigioso profesor, es setentón y está en el crepúsculo de su vida. Y es consciente de todo ello, ¿no? Lo que pasa es que diversos hechos azarosos, como no en la novelística de Paul Auster, conducen al protagonista a descubrir en su mujer una poeta y una escritora absolutamente notable. Y a partir de ahí se compromete para descubrir al mundo literario la obra de su mujer fallecida. A partir de ahí ha pasado el tiempo, el luto, el alivio, y empieza a preguntarse por qué sucedió ese accidente, ¿no? Esas típicas preguntas que no se deben hacer nunca, de si esto no hubiera ocurrido, si hubiera sido más firme yo al decirle que ella no nadara en esas circunstancias, que es donde se ahoga. Y todo ello forma parte del pasado. Baumgartner reemprende su vida. Y su empeño son dos. Uno, publicar una nueva obra filosófica, pero sobre todo recuperar la edición de los poemas de Ana, de su mujer. Pero el azar, otra vez Foster, el maldito azar sigue jugando una especie de partida de ajedrez contra el tiempo y contra que se ponga por delante. Auster es el azar. Es el azar como recurso literario. Es fascinante para los lectores y para nuestros oyentes que se animen a leerlo, ¿no? Lo mismo que el premio Nobel Patrick Modiano lo es a la memoria, que es un elemento prácticamente de referencia para cualquier construcción novelística, el azar es para Paul Auster, ¿no? Y la verdad es que hay que decir que azar y memoria son casi los elementos que constituyen la ficción literaria, ¿no? Como siempre en Paul Auster, todo gira en torno a lo imprevisible, que en el fondo es como la vida misma, porque ya sabéis que la vida nunca está en orden, ¿no? El tipo que llega a leer El contador de la luz, el recuerdo constante de la ausencia de Ana, el descubrimiento de los poemas inéditos de Ana, los textos autobiográficos que descubren un desván Van Gaster de Ana, los diversos giros absolutamente magistrales que da la novela, y te demuestra cómo el azar es el vaivén que mueve la vida, ¿no? Cómo está el cielo y el infierno, y lo peor es el purgatorio, ¿no? Van Gaster, jubilado de sus clases, se empeña en compensar todo ello. Es algo verdaderamente notable, una novela que vuelve a demostrar que Paul Auster era uno de los grandes escritores y que la recomendamos a nuestros oyentes por todo lo que tiene de ese elemento clave en la vida que a veces nos pasa un poco inadvertido, que es el azar, ¿no? Nuestra vida se constituye en el azar. Nos ha pasado esto por puro azar. Hemos llegado a tal sitio por puro azar. Hemos logrado cualquier cosa por puro azar. Y ese engranaje del azar en un personaje y en la vida de ese personaje juegan un papel determinante, y esto hay que tener mucho mérito y mucho talento y mucho valor para llevarlo a la novela. Así que para mí esta ha sido una gran lectura de verano, la última novela, la novela de Paul Auster, Baumgartner, que bien habría merecido, de haber seguido vivo seguro, el Premio Nobel de Literatura.
Digamos
una
que
cuenta pendiente que tiene, bueno, el Nobel tiene unas cuantas, ¿verdad? Pero que no hayan dado el Nobel a Paul Auster, en fin.
Es un escritor profundamente neoyorquino, con eso en el fondo se puede decir que es un escritor profundamente europeo.
Claro. ¿Sabes?
Que era mucho más seguido, es el mismo caso de Woody Allen.
Woody Allen, sí.
En el que en Estados Unidos no está reconocido, digo en el conjunto de Estados Unidos, no en Nueva York, New Jersey, en la costa este, en parte de la costa oeste, pero en lo que puede ser la América profunda, pues Woody Allen no es un tipo gran reconocido, y en cambio en Europa es un maestro. Y lo mismo pasa un poco con Paul Auster, ¿no? Es un escritor tremendamente europeo. Él estuvo viviendo en Francia, ampliando estudios, trabajando en una granja, preparándose, y su influencia de literatura francesa, sobre todo de Albert Camus, fundamentalmente es determinante, y eso a veces en Estados Unidos pues te cierra un poco las puertas, pero como bien dice Emilio, está en la lista de esos premios Nobel que se han muerto sin recibirlo, y que, sin decir que sea una injusticia, porque la vida es como es, sí, pero sí es una falta de reconocimiento a uno de los grandes escritores de lo que podríamos denominar la segunda mitad del siglo XX y principios del siglo XXI.
Este fin de semana me decía una oyente de este programa, que se llama Marta, dice que sentía mucho que se hubiera muerto Paul Auster porque ya no va a poder leer ninguna obra más suya.
Exacto, eso es lo peor.
Y te las has leído todas, y dice, todas, todas.
Yo también.
Sí. Mira, yo me he leído todas menos la última, Fernando, Julio.
Pues
sí.
No, leerla. Está sí. En Seix Barral.
Sí, sí, sí.
Y la verdad es que es una novela emocionante, ¿no? Es decir, por todo ese papel que tiene el recuerdo de Ana, de su mujer, las circunstancias del accidente en el que Ana muere, cómo recupera, y al mismo tiempo cómo el azar también juega un factor muy cotidiano, ¿no? La vida, tú sales a la calle por la mañana, sabes lo que tienes que hacer, pero no sabes lo que te va a pasar. Y esa es la gracia de la novelística, en el fondo, ¿no? Ese azar, ese seguro azar que decía el poeta del 27, Pedro Salinas, ¿no? De ti me fío, seguro azar, decía Pedro Salinas en un poema, y probablemente de ti me fío, seguro azar, es lo que Paul Auster ha constituido como el eje vertebral de toda su novelística, que es en el fondo el eje vertebral de toda la vida, de la vida de cada uno.
Y ahora que citas estos versos, tiene un libro de poesía también, sí. Traducido, también sí. Es Barral, poesía completa.
Sí.
Sí, que es extraordinario, ¿eh? Sí. Es poco conocido,
bueno,
claro.
Polaste ha dirigido películas.
Sí, claro.
Ha sido guionista de películas, una película maravillosa que recomiendo
aquí.
Para ver en Navidades, sí. Que la traje aquí, que es Smoke, ¿no? Sí. Con Harvey Keitel y con música de Tom Waits. Al final es una... Y él había sido el guionista. Y él, en el fondo, el protagonista, que era William Hart en la película, es un trasunto del propio Polaste. Transcurre en Brooklyn, transcurre en un estanco de Brooklyn, donde ahí se cruzan diferentes vidas y diferentes destinos. Y después hizo Blue in the Face, en la que ya la dirigía él, salía, por ejemplo, aparecía con un cameo Lou Reed. Y la verdad es que, como señalaba ahora Emilio, ha sido sobre todo un novelista, pero que ha tenido también esa faceta de poeta y esa faceta de guionista cinematográfico y de director cinematográfico.
Sí,
Polaster que... es un nombre de la gran novelística norteamericana. Sí. Pues, en fin, es la novelística norteamericana del siglo XX junto con la novelística latinoamericana del siglo XX son las grandes historias de ficción que se han escrito de ese continente en el fondo nuevo que ha sido América, ¿no?
Baumgartner, que dice Fernando, es su última obra, que el azar está muy presente, y oye, el azar, pues también, quién sabe, ha hecho que sea esa la última y no otra, porque seguro que le quedaba cuerda para rato a nivel literario. La vida, pues antes o después tiene que acabar, pero no sé si el legado de Polaster, Baumgartner lo mantiene, lo deja en alto, ¿no? Como dices.
No, y sobre todo lo que te plantea es ya, o sea, es una novela escrita con un autor ya absolutamente experimentado, conocedor, sabio por el tiempo, de que partiendo de que, aun habiendo perdido una parte de sí mismo, que es Ana, ha aprendido que vivir con miedo al dolor es negarse a vivir, ¿no? Y eso es algo verdaderamente decisivo, ¿no? Aparece uno de los personajes, yo creo, más inolvidables de su carrera, este Baumgartner, ¿no? Porque como transitan esos caminos del azar y la memoria, y también porque se da cuenta qué significa el amor en las distintas etapas de la vida, ¿no? Y cómo afrontamos el duelo y el alivio, y cómo afrontamos el transcurrir del tiempo. Nosotros no somos nada más que tiempo, ¿no? Y somos tiempo y memoria. Y eso es lo que viene no a contarnos incluso, sino a recordarnos Polaster en Baumgartner, de esta su última y su testamento literario, en el fondo.
Bueno, pues la obra, perdón, que comentamos de Polaster Baumgartner, hemos comentado el caso de los asesinatos del dragón, recomendaciones de Emilio y de Fernando, que ya hemos dicho, hay que leer, hay que seguir, porque todo lo que aparece entre una fuente y un río, desde luego es digno de ello. ¿Algo que añadir a las recomendaciones literarias, a estas dos o cualquier otro asunto que nos hayamos dejado en el tintero, Fernando, Emilio?
No, yo diría que en la recomendación de Emilio, efectivamente, como él ha citado, recomiendo mucho las películas que se basan en las novelas de Van Dyne, porque estaban protagonizadas, como adelantaba Emilio, por ese gran actor que era William Powell y por Myrna Loy. Y son, hay una que es La cena de los acusados, que no tiene desperdicio, porque juegan un poco con la... Hay como dos tipos de novela policíaca, ¿no? Uno que era el de estirpe inglesa, que es el ir descubriendo a través de la deducción y de la lógica el asesino, en el fondo, y otra que era la norteamericana, que era más de novela negra, ¿no? De ambientes sórdidos, muy urbana, ¿no? Pero Van Dyne en este tipo de novelas alcanza la cima, desde luego. Es una gran recomendación y una manera de pasártelo maravillosamente bien.
Por alusiones, Emilio.
No, vamos, es que por eso lo he traído, ¿no?
Porque claro.
Es un clásico, digamos, de contemporáneo, y por algo tuvo el éxito que tuvo, pero luego, fíjate, ha perdido, ¿no?, vigencia en nuestro país.
Sí,
así que
sí, sí, sí.
Ha perdido.
Sí, sí.
No sé por qué, porque claro, lo lees lo que... y da mucho gusto. O sea, te lo pasas muy bien leyendo, que está muy bien construido la novela, además, sí, sí.
Y es un dato muy importante que contaba Emilio, que la novela se publica muy pronto en España, ¿no? Es decir, que antes de la guerra civil, la guerra civil es un desastre en todos los sentidos, pero antes de la guerra civil había una gran actualidad de, por ejemplo, tanto las novelas de Van Dyne, en esa línea un poco anglosajona, más británica, ¿no?, de investigación policíaca, pero se publicaban las novelas de Dashiell Hammett, ¿no?, de los grandes novelistas de la novela policíaca negra norteamericana. Es decir, que eso es un detalle importante que contaba Emilio, que se publica en España en el año 34, ¿no? O sea, que aquí se está muy al día de lo que se está haciendo en el mundo, y sobre todo también por el éxito de las películas, ¿no? El cine ha llevado, en el caso de Dashiell Hammett, pues pensar que El halcón maltés o La llave de cristal, estas son novelas que se están publicando en España justo prácticamente cuando se han publicado en Estados Unidos. Eso es un detalle a veces para pensar que, bueno, aquí estamos un poco, o estábamos, ¿no? Pues no. Aquí se seguía mucho la narrativa internacional y se traducía bastante bien. Y la recuperación por parte de Reino de Cordelia y de Jesús Ejido de estas novelas, que además están maravillosamente editadas.
Bueno, esa, ¿no?, es otra. Qué bien editado está, ¿verdad? Sí, sí.
Exacto, con unas portadas hechas ad hoc para la edición y todo lo demás.
Y con ilustraciones.
Pues, hombre, merece la pena recuperar. O sea, que en el fondo, Julio, si te parece, hemos traído un clásico y un contemporáneo para que nuestros oyentes puedan elegir.
Pues que elijan El caso de los asesinatos del dragón de Van Dyne y Baumgartner de Paul Auster. Eso en lo literario. En lo musical, ahora vamos a ver qué es lo que habéis traído. Emilio, vete preparando que te vamos
el
a preguntar
paraguas,
por la música. Venga, vamos, que sigue la radio, el enfoque en Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
El próximo 21 de septiembre en Madrid Río participa en la segunda carrera por la prevención de riesgos laborales de la Comunidad de Madrid, con dos modalidades, 10 y 2 kilómetros. Inscripciones e información en carrera.prlmadrid.es. Corramos juntos por un trabajo seguro y saludable. Comunidad de Madrid.
¿Sabías que la música puede salvar vidas? El próximo viernes 27 de septiembre acude al concierto solidario de música soul que Fundación Recover organiza en la Sala Morocco y contribuye a reducir la desnutrición infantil en África subsahariana. Compra ya tus entradas en Entradium. Y si no puedes acudir, adquiere tu entrada para la Fila Cero.
Llega Come From Away, el musical más premiado de Broadway. Un musical basado en hechos reales que celebra lo mejor de la humanidad. Y te lleva a un lugar del que nunca querrás volver. Estreno 12 de septiembre en el Teatro Marquina. Entradas en comefromawaymusical.es.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
El enfoque en Onda Madrid.
¿Qué es esto, Emilio? ¿Qué es esto?
Dejamos que suene un poco más. Yo creo que los oyentes ya lo han identificado, pero sí. A ver.
A ver, Mario.
I'm singing a singing in the rain. You're singing in the rain. What a glorious feel, and I'm happy again.
Por si hay alguno despistado.
I'm laughing at clouds.
Singing in the rain. Claro. Cantando bajo la lluvia, que yo creo que es una de las bandas sonoras más de las canciones de una película de Singing in the Rain más famosas de la historia. Es que oímos los primeros acordes y ya estamos imaginándonos a Gene Kelly en la película. Es que es genial, ¿no? ¿Y por qué traigo Cantando bajo la lluvia? Pues porque la película tiene dos directores, el propio Gene Kelly y Stanley Donen. Y Donen es que me parece un genio del cine. Y un genio, pero de nivel top, y en cambio no es de los más conocidos. Entonces estamos en el centenario de su nacimiento. Stanley Donen nació en Carolina del Sur en el 24. Murió con 94 años, por cierto, en el 2019. Y es el director, pues, de codirector de Cantando bajo la lluvia del 52, Un día en Nueva York, pero es que es el director de Siete novias para siete hermanos, que es la versión actualizada del rapto de las Sabinas, que cuenta Tito Livio, de la época de los romanos. Y luego de esa obra maestra del cine que te hace amar el cine, que es Charada. También Singing in the Rain te hace amar el cine. Y luego Indiscreta, Dos en la carretera, en fin. Bueno, 100 años de Stanley Donen, este genio del cine. Y la canción que forma parte de nuestra educación sentimental, Cantando bajo la lluvia, de la película Cantando bajo la lluvia.
Decías de este director, Emilio, que un grande, un top, pero luego no tan conocido, o mejor dicho, reconocido. Leí este verano una entrevista que, bueno, se puede asemejar un poco a esta circunstancia. Israel Fernández, que es un cantador de flamenco, le preguntaban por los conciertos que hay ahora en el Santiago Bernabéu con artistas que, bueno, pues ahora, desde luego, hay mucha gente que le gusta, pero bueno, la calidad no tiene nada que ver con otro tipo de música. Y decía algo así como que el alma no tiene aforo. Y el Santiago Bernabéu, sí, ¿verdad? Y hay gente muy buena que no es tan conocida y hay otros que, por hacer una cosita más viral o mejor para el mercado, sí que se le conocen. Y este director que ha dicho, pues probablemente se ajuste bien, ¿no?, a esta definición.
Es uno de los grandes de la historia del cine.
Sí, sí.
De los grandes. Tiene, como lo ha citado Emilio, yo voy a subrayar Charada con Gary Grant y Audrey Hepburn.
Charada es algo
que
excepcional.
Es algo para ver continuamente,
sí.
Pero sobre todo tiene una historia de amor verdaderamente fascinante, que es Dos en la carretera, ¿no?
Eso es más. Con Audrey Hepburn, por favor.
Audrey Hepburn otra vez.
Sí.
Es algo verdaderamente maravilloso. Yo la he visto hace poco, tuve que escribir sobre ella, y me parece una historia de amor, de un matrimonio, de todas las luces y sombras de un matrimonio, de la pasión, de la despasión, del reencuentro, del buscarse, verdaderamente extraordinario. Stanley Donen es uno de los grandes. O sea, a mí, desde luego, si me dijeras y me preguntaras las 10 mejores películas de la historia, desde luego una de Stanley Donen colocaría, ¿no? No sé si Cantando bajo la lluvia, Un día en Nueva York.
Yo no sé Charada, yo guardaría Charada.
Yo Charada seguro, vamos.
Sí.
O sea, es que la he vuelto a ver, la pasamos en el programa de Garci. Y me parece pero una obra maestra, además, con todas las complejidades que tuvo la producción, ¿no?, y el rodaje, porque Gary Grant no la quería hacer, porque, claro, era ya un tipo mayor y en el fondo se tenía que tener una historia como de amor con Audrey Hepburn, que era muy joven. Y a partir de ahí, si ves la película en esa clave, te deslumbra, ¿no?, de los dos, de Audrey Hepburn y de Gary Grant, los cambios constantes que tiene en el guión, que va despistando, pero va dando datos al espectador, para que el espectador también sea cómplice de la película. Charada es una obra maestra, pero vamos, al nivel de Ciudadano Kane o de las grandes, o Vértigo de Hitchcock, ¿no? Es
sí,
una gran película. Lo que pasa es que a veces la comedia, ¿sabes? Bueno, y es un thriller, es un policíaco formidable, ¿eh? O sea, porque hasta la última escena, no sabes verdaderamente qué ha pasado. Y eso tiene un mérito.
Pero tú lo estabas diciendo, Fernando, y es verdad, por alguna razón, la comedia, a la hora de hacer las valoraciones y selecciones y tal, parece que se pone un grado por debajo del cine que no es comedia, ¿no? Porque es necesariamente tragedia, ¿no? ¿Sabes? Por ejemplo, Cantando bajo la lluvia, no es que sea una comedia.
Cantando bajo la lluvia es la típica película que si estás deprimido, hundido, si el verano te ha destrozado ya lo suficiente, te anima. Sí. Ves sobre todo esa escena, ¿no? De Gene Kelly, y es verdaderamente para salir, y además, oye, está muy bien traído, porque además nos hace falta mucho cantar bajo la lluvia, ¿sabes?
Yo por eso lo he traído también, porque es el centenario de Donner, y porque, o sea, ojalá que llueva café en el campo, ¿sabes? También, cantando bajo la lluvia. Oye, y además, ¿cómo está Gene Kelly? La película es genial. Y luego todo lo que hay en torno a la famosa escena. Oye, conseguir que una escena la conozca todo el mundo, eso tiene mucho mérito, ¿eh? Porque es que esta escena la conoce todo el mundo, y que la película, oigas el silbido inicial y ya la gente cae, anda, cantando bajo la lluvia. Eso me parece, extraordinaria, ¿no? Y lo que hay en torno a la escena, que si Gene Kelly tenía 39 de fiebre, porque yo creo que hay mucha leyenda, ¿no?, en torno a la escena también, ¿no? Que pusieron un poco, mezclaron el agua con leche para asegurarse de que la lluvia era visible en la cámara.
Se viera, exacto. Bueno, y cuenta una historia muy buena, que fue un drama en el fondo, en Hollywood, el paso del cine mudo al cine sonoro, ¿no? Que lo cuentan extraordinariamente bien. Hubo muchos actores que fracasaron en el cine sonoro porque tenían una voz ridícula. Y eso es otra historia que dentro de la historia del cine es muy fascinante, ¿no? O sea, es decir, el paso del cine mudo al cine sonoro fue una transformación brutal, ¿no? Porque cambió radicalmente el cine. Hasta entonces el cine se veía, casi si me apuráis, como cine, ¿no? Como imágenes en movimiento. A partir de ahí se convierte en novelas habladas, ¿no? O sea, y eso lo cuenta la película maravillosamente bien a través de la música, ¿no? De la chica que tiene gran éxito en las películas de cine mudo, porque como no se le oye la voz y hace como que canta y se oye tal, y el paso del cine sonoro, en la que, ya os digo, muchos actores muy importantes fracasaron estrepitosamente porque la voz era ridícula. Bueno, ¿no os ha pasado a vosotros de ver a gente más o menos importante y notable en la televisión, ver imágenes y después escucharles hablar y era verdaderamente patético? O sea, pues
increíble.
Eso cuenta, ¿no?
Hay que oírlos, ¿eh? Sí.
Hay que oírlos, exacto.
Sí, lo ves y tal. Yo qué sé, por ejemplo, Octavio Paz, ahí con lo grande que era, tal, con lo que me gusta Octavio Paz, pero luego tenía una voz. Sí, me acuerdo inmediatamente de Octavio Paz. Sí. Claro, es un momento estelar ese de la cultura, ¿eh? El paso del cine mudo al cine, sonoro. Y de las películas que hablan de esto, que recogen esto en algún momento, yo creo que la más icónica, claro, ¿qué es lo que pasa? Que a veces olvidamos el argumento de la película por la potencia de la escena,
musical,
de la canción,
¿no?
Y tal, y del musical, sí, que es un musical fantástico. Pero yo creo que es la más icónica sobre la transición del cine mudo al sonoro, ¿eh? Sí.
Y la fascinación que tiene el musical, ¿no? Porque a mucha gente le tira para atrás, pero el musical es estupendo porque de repente alguien se pone a cantar. Es estupendo, ¿no? O sea, te cantan una canción, o te cantan, o hacen un paso de baile. Es algo verdaderamente, porque eso lo que te demuestra es que el cine es ficción. Sí, claro. Que es una mentira que es verdad, en el fondo, o que por lo menos te conmueve, o que por lo menos te mueve los sentimientos, ¿no? Y eso es lo más grande que puede hacer el arte.
Y que desde luego habrá películas que se recuerden más por una canción, por una banda sonora, que por lo que es la película en sí, aunque en este caso es lo que se recuerda es todo, ¿no? El conjunto, el Singing in the Rain y luego la obra que es. Claro, por eso digo que hay películas que van ligadas solo a la música, o que el director cree que ha hecho una obra maestra y la música no le da tanta importancia, y luego se da cuenta de que realmente ha creado un gran tema que se puede convertir en un éxito y la película no tiene por qué ser muy allá.
Y ese Bailando bajo la lluvia lo que te viene a decir es que ya pueden caer chuzos de punta, que si tú eres feliz, eres feliz, con lluvia o sin lluvia, ¿no? Y que puedes pasear bajo la lluvia porque la lluvia, en vez de empaparte, en vez de mojarte, lo que te está es dando vida, ¿no? Porque en el fondo el agua es vida, ¿no? Y está muy bien ese Bailando bajo la lluvia, ¿no? Es toda una metáfora de lo que es el, la ilusión por vivir y la ilusión por tener un amor también, ¿no?
Pues tiene un optimismo contagioso la escena.
Exacto, exacto. ¿Sí?
Fernando, ahora le vamos a pedir a Fernando que qué música ha traído después de Singing in the Rain. Está el listón alto. Fernando, tú dirás.
No, yo he traído a... era simplemente para hacer un complemento, sí, con el libro. Una música muy neoyorquina, muy de Nueva York, que es prácticamente donde es el mundo de Brooklyn y el mundo de Paul Auster, y es una cantante y escritora, por otra parte, excepcional, que es Patti Smith, y nada más. Solamente era un pequeño homenaje de su primer disco, que fue una revolución, que era Horse, ¿no? O sea, y que ella se mantiene todavía ahí, ¿no? O sea, y eso también tiene, viendo lo que estamos viendo, bastante mérito.
El tema, Fernando, es Redondo Beach, que es de ese álbum Horse, sí, de Patti Smith, y que suena muy bien.
Bueno, date cuenta que en el fondo la broma o el juego que hacemos Emilio y yo siempre es uno u otro, traer tradición y vanguardia, ¿no? O sea, sí. Traemos cantando bajo la lluvia y al mismo tiempo pues lo que en un momento dado significa la música de Nueva York, ¿no? Que Patti Smith junto con la Velvet Underground de Lou Reed, de John Cage y de Nico, pues cambiaron radicalmente el espíritu musical de Nueva York. Aunque si a mí me preguntaras, y no sé qué pensáis, ¿cuál es la música de Nueva York? Por ejemplo, si me dices, ¿cuál es la música de Lisboa? Bueno, pues evidentemente es un fado. ¿Cuál es la música de Buenos Aires, no? Pues evidentemente es un tango. Y sobre todo de Piazzolla, si es posible.
Sí.
Más que de Gardel, para ser un poco snob, ¿no? Pero si me pregunta la música de Nueva York, sin duda es el jazz, ¿no? Lo que pasa es que el jazz en un momento dado, Charlie Parker y con todos los grandes, pues se transforma en una especie de rock, ¿no? De rock, pop, jazz, que Patti Smith representa extraordinariamente bien y que lo sigue representando, porque ahí sigue ella, ¿no? Al pie del cañón.
Que por cierto, bueno, Patti Smith es uno de los iconos, ¿no?, de la música estadounidense del 20, que ha estado, yo la vi en el Festival de Venecia, la vi en unas, sí, imágenes, no sé sí. por qué ha estado, pero la vi, esa es Patti Smith.
Es una excelente escritora,
Sí.
Pero excelente, excelente escritora, o sea, en poemas.
Y en pintora prosa. También, sí, exacto, ¿verdad? Sí,
o sea, es un personaje muy neoyorquino, muy neoyorquino.
No sé si es que ha estado en el jurado del festival, no lo sé, no sé, pero estaba ahí.
Es posible,
Porque yo sepa, no méritos, tenía película. ¿No?
Para ello tiene, desde
sí.
O sea, que por eso he traído a Patti Smith, Julio. Me parece un nombre para tenerlo presente.
Fenomenal. El tiempo lo que está trayendo son las 9 de la noche, nos queda ya poquito. Lo que queráis añadir, Emilio, Fernando, es el último, la última, entre una fuente y un río de la temporada, pero como decimos, tranquilidad, que la semana que viene más y mejor.
Cerramos temporada.
Que pasen muchas temporadas como esta, tan a gusto en Onda Madrid, tan contentos de poder charlar de estas cosas en las que cada vez parece que se charla menos. Por lo tanto, es un lujo estar en Onda Madrid para poder hablar de libros y de canciones, ¿no?
Y sospecho que por las mañanas, a partir de la semana que viene, también nos vamos a escuchar, ¿verdad?
Pues parece que sí.
Eso, o sea, parece, nada. Sí, sí.
Si nos aguantáis, nosotros encantados. Bueno. Aquí somos un dúo, ¿no? Somos como el dúo dinámico, pero con libros y canciones. Nada más. Bueno.
No lo vamos a destripar. Spoiler, yo no digo spoiler, yo digo destripar. Joder, que para
sí, sí, claro.
Sí, claro, por supuesto. Bien. Por supuesto.
Nada, que por la supuesto, gente...
Pero ya hemos sembrado la intriga, hemos sembrado la
claro,
intriga.
Claro, que la gente esté pendiente de Onda Madrid, de la a mañana. Ver qué pasa. Claro, exacto. Claro, porque puede haber cositas. Quizá bueno, los viernes, o los lunes, o los martes. Que lo escuchen todos los días y así no... Sí, nos viene mejor a todos.
Así no se equivocan.
Eso es. Emilio del Río, Fernández Rodríguez Lafuente, que muchas gracias.
Un abrazo.
Y la semana que
gracias,
viene más.
Gracias, Julio. A ti.
Gracias.
Nos vemos. Nos llegamos
Julio,
a las,
Fernando, adiós.
Llegamos a
adiós.
Las 9 y nos quedamos escuchando a Patti Smith. Sad description of looking.